L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semanita más. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial por delante, luego les contamos por qué es, porque es un programa, digamos así, algo emotivo. Vamos a hablar de José Jiménez Lozano, que como ustedes saben, nos dejó esta misma semana. Vamos a hablar de nada más y nada menos que el centenario de Miguel Delibes, para el que están programados una serie de actos que luego veremos si se pueden llevar a cabo o no. Pero también tenemos un montón de curiosidades en este programa. Y además les vamos a traer una entrevista muy interesante con Nando López, que él es divulgador, es pedagogo, es un gran literato y además, de hecho, escribe un montón de novelas para un público muy complicado, que es el público adolescente. En este caso se va a meter en la mente de un joven adolescente en una edad un poco complicada, que es nada más y nada menos que los 40 años. Vamos a hablar de esos jóvenes adolescentes de 40 años y, por supuesto, lo vamos a hacer gracias a nuestro técnico en el control, don Isaac Vizcaíno.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Don Mariano ya es un joven adolescente de 40 y unos pocos.
Sí, joder, ya sabía yo que le estaba diciendo por mí. ¿Qué tal todos? Sí, es un programa especial porque, bueno, ya saben ustedes que este programa se graba. Y ya saben ustedes que esto es una radio. Y ya saben ustedes que las radios son lugares estancos. Y ya saben ustedes que estamos en una crisis sanitaria, en una situación de emergencia. Con lo cual, estamos tomando decisiones acordes a las circunstancias. ¿Qué quiere esto decir en relación con el de libros? Que vamos a suspender la grabación de programas, de nuevas ediciones de nuestro programa, hasta nueva orden. Este va a ser el último programa que grabemos. Es el programa que estamos grabando en el jueves 10 de marzo. Perdón, 12 de marzo. Y lo dicho.
No es un adiós.
No es un adiós, no.
Es un hasta
además,
luego. Es hasta la próxima.
Ofreceremos programas, recuperaremos momentos esplendorosos de este programa, etcétera. Pero, ya les digo, en Es Radio estamos tomando las medidas oportunas y estamos grabando lo imprescindible. Lo hacemos nosotros y pedimos, por favor, a la gente que obre en consecuencia, que actúe en consecuencia. Estamos todos muy prestos a decirles a los políticos: asuman la responsabilidad, rigor, por favor. Bueno, traslademos eso a la vida particular de cada cual. Por favor, limiten el contacto físico. No es una paranoia. Por favor, limiten el contacto físico, sobre todo con ancianos, con gente que tenga problemas, en fin. Puedes decir: Mario, qué pesado, ya ves. Pues sí, prefiero ser pesado ante este tipo de cuestiones. Las abuelitas, los abuelitos, la mamá, los papás, este tipo de cosas las llevan mal. ¿No me puedes dar un beso? No, no te puedo dar un beso, hay que decirlo así. Queridos amigos, si tienen ustedes una abuela, una madre, un padre que tiene problemas físicos, que que tienen una edad ya muy avanzada, de verdad es que les exponen a un riesgo muy, muy elevado. Pueden estar con ellos perfectamente, pero limiten extraordinariamente el contacto. Y si en el trabajo les han mandado a casa, por favor, apliquen eso a su vida cotidiana. No vayan a sitios muy concurridos, limiten extremadamente el contacto físico, etcétera, porque esto se está haciendo precisamente para atajar una crisis, no para que hagamos el... No son vacaciones, a ver si me explico. No, son vacaciones. Se está muy a gusto en la playa ahora. A los marileños nos gusta más la playa que un tonto un bote. Vale, lo siento, no. Hay que ir a la playa. Ahora, si es usted madrileño, no coja el coche y vaya allí. Porque además, es decir, estamos sometidos a unas restricciones que no están imposibilitando la vida. O sea, no le están diciendo a nadie, quédese usted a morir aquí. ¿De acuerdo? Por favor, un poquito de sensatez. ¿Quiere decir esto que se queden en casa? Si no están ustedes sometidos a cuarentena, no quiere decir eso. Quiere decir lo que estoy diciendo. Que eviten aglomeraciones, que eviten el contacto físico, que se laven con frecuencia, que los objetos metálicos de uso frecuente, los pomos de las puertas, etcétera, se toquen con pañuelos, etcétera. Atiendan a estas indicaciones, de verdad. Es muy, muy importante. Y de nuevo, no está muriendo tanta gente, no hay que ser apocalípticos, claro, pero no hay que ser ni temerario ni insensato por el otro lado, ¿vale? Y el drama que tenemos es que incluso gente que no va a morir por coronavirus puede necesitar atención hospitalaria durante prolongadísimos periodos de tiempo. Y eso puede colapsar cualquier sistema sanitario. Cualquiera, estoy diciendo. Piensen en el mejor del mundo. ¿Consideran ustedes que el de la Comunidad de Madrid es uno de los mejores del mundo? Hacen bien. Bueno, pues incluso este tipo de sistemas sanitarios colapsan. Por una razón clara. Porque se está contagiando muchísima gente. Lean libros. ¡Qué bien! Miren, reclusión forzosa. Lean libros, aprovechen para leer libros. Por eso es por lo que decimos que este programa es especial. Les agradecemos la confianza. Les agradecemos que de verdad tengan en cuenta esto que les estamos diciendo. Porque se harán un favor y harán un favor a la gente que les rodea, sus seres queridos y, por extensión, a la sociedad y a España. Si son ustedes patriotas, hagan patria. Y la manera de hacer patria es esta. Contener la expansión de un virus tan cabrón como este. ¿De acuerdo? Dicho esto, Carmen, vamos a hacer nuestro programita de hoy.
Claro, es que teníamos entre las cuestiones que teníamos que abordar precisamente en este programa una serie de actos que yo anunciaba al principio relacionados con el centenario de Miguel Delibes, claro. Que a mí me parece una fecha muy, muy señalada y además se habían preparado un montón de cosas súper interesantes. Por ejemplo, la Fundación Miguel Delibes tenía en la sala de exposiciones de Recoletos una exposición que se iba a inaugurar ya.
El 2 de abril, quiero recordar, ¿puede ser?
Esa es la de la Biblioteca Nacional.
Perdón, eso es, sí.
En concreto, la de la Fundación Delibes tendría que arrancar el 19 de marzo. Pues puesto una exposición en la que Jesús Marcha Malo era el comisario y había contado con toda su familia para recopilar no solo su obra literaria, sino además un montón de peculiaridades de Miguel Delibes. Una cuestión muy interesante. Las editoriales también se iban
a animar. Miguel Delibes, hay que decir que es que este año 2020... es el año Galdós, que ya lo anunciamos, pero también podría ser el año de Delibes. ¿Por qué? Porque se cumplen tanto 100 años de su nacimiento como 10 años de su fallecimiento.
Falleció en el año 2010 en Valladolid. Eso y precisamente es. La exposición se llama, porque ha sido aplazada, Delibes 2010, la exposición.
Perfecto.
1920-2010, porque
eso es, claro,
era una retrospectiva de su vida y su obra.
Entonces, ¿por qué he dicho yo 1920-2020? Porque la editorial Destino ha mandado un correo bastante interesante a la prensa para informar de los actos que tiene previstos y de las iniciativas y de las actividades que tiene previstas para homenajear, como se merece, a uno de sus autores señeros. Y en el banner, la cartela de portada viene un retrato de Miguel Delibes y dice Miguel Delibes 100 con la firma de Delibes 1920-2020, ¿de acuerdo? Aquí nos dicen que este jueves, precisamente cuando estamos grabando, se cumplirían los 10 años del fallecimiento del escritor castellano, ¿no? Que se dio a conocer precisamente con un premio de la editorial Destino, ¿no? Muy, muy, muy vinculada a la editorial Destino, el premio Nadal 1947, por La sombra del ciprés es alargada, creo recordar. La editorial Destino tiene 40 títulos. más de 40 títulos del del autor de Los Santos Inocentes, de Cinco Horas con Mario, etcétera, ¿no? Y van a ponerlos otra vez en circulación, con ediciones revisadas, con ediciones comentadas, con prólogos de autores nuevos o de autores que están ahora mismo en boga, como Sergio del Molino, Manuel Vilas, Berna González Harbour y Aroa Moreno Durán. Y también van a poner en circulación nuevas ediciones de los títulos que tienen en su sello de bolsillo, ¿no? La celebérrima editorial Austral, ¿no? Les han puesto con cubiertas nuevas. En fin, bueno, pues esta es la manera que se tiene de celebrar a uno de los autores que más ha influido probablemente en el siglo XX, que ha tocado muchísimos géneros, que hoy en día pasaría las de Caín porque era un gran aficionado a la caza. Madre mía, lo que le caería hoy a un autor que dedicó tantas páginas y tan bellas a la caza como Miguel Delibes, ¿no? Un autor muy cinematográfico, muchas de sus o varias de sus novelas han sido llevadas a la gran pantalla, y también muy teatral. Esto especialmente por una, ¿verdad? Pero Cinco Horas con Mario, ¿verdad?
Carmen. Cinco Horas con Mario, además de esa exposición que yo les comentaba que se iba a inaugurar el próximo 19 de marzo y que realmente ha sido aplazada la que realiza la Fundación Delibes. Lo que han habilitado en su página web es un montón de fragmentos que se iban a, bueno, que se iban a exhibir, versos y trozos recitados de obras de teatro de José Sacristán. Es muy interesante lo que han hecho por acercar al público esta exposición, dadas las circunstancias que acontecen concretamente en la Comunidad de Madrid, y a mí me parece un esfuerzo que es digno de reconocer. De hecho, Mario, hemos cogido un fragmento de Cinco Horas con Mario, recitado por José de Sacristán.
Vamos a escucharlo, si queréis.
Impagable.
Después de cerrar la puerta, tras la última visita, Carmen recuesta levemente la nuca en la pared hasta notar el contacto frío de su superficie y parpadea varias veces como deslumbrada. Siente la mano derecha dolorida y los labios tumefactos de tanto besar. Y como no encuentra mejor cosa que decir, repite lo mismo que lleva diciendo desde la mañana. «Aún me parece mentira, Valen, fíjate, me es imposible hacerme a la idea». Valen le toma delicadamente de la mano y la arrastra, precediéndola, sin que la otra oponga resistencia, pasillo adelante, hasta su habitación. «Debes dormir un poco, Menchu. Me encanta verte tan entera y así, pero no te engañes, Bobina. Esto es completamente artificial, pasa siempre. Los nervios no te dejan parar, verás mañana». Carmen se sienta en el borde de la gran cama y se descalza dócilmente, empujando el zapato del pie derecho con la punta del pie izquierdo y a la inversa. Valentina la ayuda a tenderse y luego dobla un triángulo de colcha de manera que la cubra medio cuerpo, de la cintura a los pies. Dice Carmen antes de cerrar los ojos, súbitamente recelosa. «Dormir no, Valen, no quiero dormir. Tengo que estar con él. Es la última noche. Tú lo sabes».
La verdad es que escucharle recitar, ¿verdad?, estas palabras de Miguel Delibes.
Bueno,
es que,
no solo. Sí. Fijaos.
Qué presencia la de José Sacristán.
No, y no. Vamos. ¿Sabéis qué pasa más con la recitación? Que es el típico arte complejísimo. No solo tienes que tener una voz adecuada, no solo. No necesariamente bella, sino adecuada, sino que tienes que actuar, tienes que interpretar, y eso es muy difícil, y hay veces que te tienes que atener, bueno, hay veces no, te tienes que atener a las indicaciones o al espíritu del texto, porque hay veces que las dramatizaciones transmites algo distinto de lo que está transmitiendo el texto. Ya digo que es un arte muy difícil. Esto es como, bueno, recitar poesía, ¿no? A todo el mundo nos gusta recitar poesía y nos gusta cantar en el karaoke. y muy poco reconocemos que somos muy malos en las dos cosas, ¿no? En España se ha hablado mucho del doblaje del cine, ¿no? Fijaos, hay algunos que abominan del doblaje en el cine y otros que dicen que tenemos un doblaje extraordinario. Y hay gente que te dice, Mario, efectivamente, hay actores de primerísimo nivel que tienen una voz extraordinaria, pero es que Constantino Romero and Company también. Y incluso hay casos en los que prefiero la copia al original, ¿no? Bueno, pues los dobladores tienen que hacer unas interpretaciones soberbias. De todo tipo, ¿eh? Los del porno también, imaginaos. Eres del porno y estás ahí, ¿no? En fin,
de hecho,
dicho esto,
los dobladores de un tiempo a esta parte, muchas ocasiones les gusta denominarse actor de voz.
¿Actor de voz?
Soy actor de voz, ¿no? Porque es que es verdad. A veces la interpretación del actor de voz mejora grandes películas.
Hay que decir, oye, gracias Carmen, porque la aportación de esta obrita, de este fragmento de José Sacristán.
Pues si le ha gustado, don Mario, si le ha gustado, tiene muchas más.
¿Sí?
En la web de la Fundación de Miguel Delibes, que hace enlace directo con esa exposición.
Perfectísimo, tomen
así
nota.
Así que si quieren,
lo
pues,
vamos
por
a
ejemplo,
subir al
de
muro.
Los Santos Inocentes.
Perfecto,
tienen un montón, y además todas interpretadas por José Sacristán, que es
qué
que
bien.
Es un gusto y una delicia.
Ojo,
es un aperitivo, por así decirlo, de lo que se podrá ver, yo confío, en los próximas semanas, quizás meses, en esa exposición, porque yo confío en que podamos ver todo eso.
Tengo que decir que Ediciones Destino también va a publicar audiolibros de 5 horas con Mario. Está ahí ya, disponible para el personal, creo, recordar. Bueno, ¿te has dado cuenta, Carmen, 5 horas con Mario? Carmen,
anda, mira,
Mario.
Es verdad, qué curioso. No había caído.
Además, te digo yo que...
Pero tú sabes
tú,
que...
ante mi cadáver también tendrías ciertas... Te veo yo ahí.
Pero tú sabes que la
te
buena
veo yo
de...
en ese papel.
Pero que tú sabes...
En esos reproches.
Y que la buena de Mencho tenía una rumiación con un tal Paco también.
¿Y tú qué Paco tienes ahí?
No sé, porque yo no conozco... Espérate, a ver qué piense, que le dé alguna vuelta.
Oye, concreto... en esta nota de prensa, voy a intentar subirla porque creo que hay un... Creo que esta se puede compartir, no es información confidencial. Creo que esta nota de prensa se puede compartir en el muro de Facebook. Voy a ver si la puedo publicar porque tienen el famoso desplegable cuando tienes un problema con el correo. Sabes que hay algunos mailings, algunos boletines que te
sí,
permiten
que te
desplegarlo en una web. Creo que esto se puede hacer con esta que estamos comentando. Ahí vienen... los avances de lo que va a hacer Destino con la obra de Delibes, que está en sus manos, y ya anuncian, pues eso, que van a hacer una nueva van a publicar una nueva edición de Los Santos Inocentes con prólogo de Manuel Vilas, una nueva edición de El Camino con prólogo de Sergio del Molino, una nueva edición del Príncipe Destronado con prólogo de Berna González Harbour, y una nueva edición de 5 horas con Mario con prólogo de Aroa Moreno Durán. Todos estos prólogos están disponibles en esta propia web. Te remites y pinchas, tienen links, tienen vínculos que te llevan a las galeradas, por decirlo así, de
esas
obras.
Primeras páginas que a veces te dice, ¿te apetece leer un fragmento?
Eso
o primeras
es.
Páginas. Bueno, pues eso es a lo eso que se es. Refiere Mario Noya.
Eso es. ¿Qué más tenemos que decir? Delibes. Delibes es un autor muy familiar para dos o tres generaciones de españoles, porque además ha sido muy frecuente o han recurrido a él mucho los profesores de literatura. Carmen, ¿tú qué libro has tenido que leer de Delibes?
Casi que tardaríamos menos con qué libro no he tenido que leer. Fíjense ustedes, yo soy de la generación aquella en la que en la selectividad para el comentario de texto era La Esquela de Miguel Delibes.
No.
De 5 horas con Mario, ¿no?
Claro.
Esa era La Esquela y eso era para el comentario de literatura, ¿no?
Uh-huh.
Esa célebre selectividad, en tanto en cuanto se ha presentado en muchos casos, ¿no? Como un
¿cuál te ejercicio. Ha llamado más la atención de los títulos
pues mira,
que has leído de Delibes?
Hay un libro que muy poca gente conoce, que es el de Mi vida al aire libre, uh-huh. De Miguel Delibes, en el que son una serie de relatos cuando se jubila, en plan de, además de escribir, ¿qué hace, no? ¿Cómo ocupa su tiempo? Y sobre todo que coincide en fechas un poquito más adelante con el fallecimiento de su mujer, ¿no? Entonces, es una serie de relatos en los que cuenta que se ve obligado a ocupar su ocio y cómo lo hace, ¿no? Por supuesto, habla de caza, habla de tenis, que le gustaba bastante, de los paseos con su perro por la ciudad de Valladolid. Habla de, por ejemplo, que le gustaban los coches...
¿De época?
Y sobre todo los que eran muy llamativos.
¿Ah, sí?
No, pero no para tenerlos, sino para verlos.
Ajá.
Y además cuenta alguna anécdota relacionada con un descapotable rojo maravilloso. En fin, es un libro que realmente lo que te enseña es que la obra de Miguel Delibes estaba revestida de cotidianidad.
Sí.
Y que de una cosa, pues, que puede ser dramática, ¿no? De repente me veo solo en casa, mi mujer ha fallecido... le da una vuelta, ¿no? Y lo convierte en una cosa muy bonita, como Ajá. ocupa su tiempo.
Yo creo, pues mira, yo creo que jamás me ha tocado leer, me ha tocado como imposición leer a Delibes, o siempre era una alternativa, y yo, porque a veces se le oponía, por decirlo así, a Cela. Y a mí me llamó más la atención Cela que Delibes. Entonces yo leí más, yo tengo mucho más leído a Cela que a Delibes.
Es que
y
es
Cinco
verdad.
Horas con Mario lo leí tardísimo, tardísimo quiere decir... Debí de leerlo con 30 y pico años, ¿eh? Y me llamó la atención. En algún momento me generó rechazo, pero como no... Quiero decir, como tengo... El recuerdo no lo tengo muy consolidado, no quiero adentrarme más por ese jardín.
Pero
sé que me generó ahí un ten con ten. Sin embargo, el que me marcó poderosamente fue El hereje. El hereje. Que... es un libro del que luego se ha hablado poco y llamó poderosísimamente la atención. Miguel Delibes, un autor cristiano, católico, y en esa novela hace una revisión descarnada del pasado de España, muy relacionada con la persecución de los erasmistas. Y es un libro que impacta, su lectura impacta profundamente. ¿Qué otra cosa diría yo de Delibes? Bueno, ¿qué va a decir un periodista de Delibes? Que está vinculadísimo al periodismo, al norte de Castilla. ¿Qué sería? Bueno, mucha gente que se inició en esto del periodismo con veleidades literarias o con... Bueno, quiero ser el nuevo Umbral o tal... asociará clarísimamente el nombre de Delibes al norte de Castilla y al periodismo y al columnismo, etcétera, ¿no? Y porque ha sido además referente de, pues eso, de grandes figuras, de grandes prosistas, de grandes cronistas españoles, ¿no? Como el propio Umbral, ¿no? Y lo que esto lo tiene que entender alguien que para el cual el periodismo sea algo más que una profesión, ¿no? Que es como una atmósfera, ¿no? Vivir leyendo periódicos, pasar dando las páginas, ¿no? Es de otra época también, hay que decirlo, ¿no? Estas evocaciones que se pueden hacer de Delibes. ¿Y qué otra cosa hay que decir de Delibes? Que es el típico autor que odiaba mucho al estudiante porque había que tener el diccionario al lado. Era una persona que le encantaba utilizar, mimar el idioma castellano. Pero claro, lo utilizaba con una maestría y muy apegado a las realidades del terreno. Y sus realidades del terreno tenían muchas veces que ver con el campo, con la naturaleza, etcétera. Y tenías que tener el diccionario al lado porque si no, no te enterabas de nada. En fin, Delibes, señores.
Me sirve muy bien esto que ha dicho Mario, que a veces daban en los planes de estudio elegir entre un autor y otro. Eso era una pena, ¿no? Que tuvieras que elegir entre San Manuel Bono Mártir o La Busca.
Bueno, pues,
y uno se te quedaba en el camino.
Una pena, ¿no? Porque tú podías leerlo por detrás.
Sí, pero bueno.
O sea, por detrás, quiere decir, al margen de lo que te indicaran los profesores, ¿no?
Sí, pero que ojalá hubieran sido más
completos. Que se ponían como excusa, ¿no?
Sí.
Nos estamos quedando sin tiempo, pero por supuestísimo tenemos que hablar también de otro castellano eminente, de otro castellano de pro que nos acaba de dejar, de José Jiménez Lozano. Y para esto, además, quiero remitir a los textos que estamos publicando en Libertad Digital. Estamos publicando, de nuevo, les digo, señores, es que estamos grabando el jueves 12 y sé que esto es un work in progress, que se está haciendo un homenaje permanente en nuestras páginas a José Jiménez Lozano, con textos de Iván Vélez. Ese texto es curiosísimo, lo vamos a meter en el, la revista de ideas para nuestros queridos y admirados y muy reconocidos mecenas del Club de Libertad Digital. Un texto de José Sánchez Tortosa y algo más va a caer seguro. José Jiménez Lozano, que es una presencia permanente en las letras españolas, pero a mí me da que no tenía el reconocimiento que se le podría haber prestado. ¿Y por qué? Porque, fíjate qué cosas, ¿no? Carmen, ¿qué suelen decir los escritores? Me gustaría vivir aislado solo para leer en un entorno de quietud, y todos se van al final a vivir a Malasaña.
A Chueca, bueno, por ejemplo, que también, ¿no? Es mucho, y, muchos escritores.
Eso es, en una buhardilla, en un barrio con discotecas y el chino de las 24 horas abierto. Bueno, pues es que este señor verdaderamente vivió su vida de eremita en su pueblo de Ávila, ¿no?
Y además tenía en ese pueblo una casita en la que él vivía y otra casita en la que tenía todos sus libros. Imagínate una biblioteca entera en una casa, casa de campo.
En su localidad de Alcaracén, donde residió durante 50 años. Entonces, José Jiménez Lozano era un maestro, era un sabio, y gente que tenía, que a su vez era maestra de otra gente, personalidades muy influyentes, acudían en peregrinación al Cazarén a partir, a escuchar, a visitar a este sabio discreto, ¿no? Que, estuvo muy vinculado, ya digo, a Castilla. También trabajó, también escribió en el norte de Castilla, solo faltaría. Tenía un columnismo muy característico, muy literario, y con una obra todoterreno, ensayo, novelas, diarios, poesía, relatos, o sea, de todo. Es una fuente inagotable de sabiduría, ¿no? La obra de José Jiménez Lozano. Descanse en paz. Descanse en paz, y lo que decimos, la mejor manera de garantizar la supervivencia de un escritor fallecido es leerlo, ¿no? Y a eso invitamos que hagan, tanto con José Jiménez Lozano como con Miguel Delibes. Carmen, a lo tonto, nos hemos comido...
Se nos ha pasado el rato. En fin, pues si les parece, yo les invito a que se hagan socios del Club de Libertad Digital, si no lo son aún, porque pueden tener, entre otras muchas cosas, estas fantásticas sugerencias que les ha traído Mario Nella.
L de Libros es radio.
Ya está en funcionamiento la nueva forma de pertenecer al Club Libertad Digital, una plataforma de pago y de gestión de las cuentas por Internet sencilla y segura para nuestros socios actuales y futuros. La cuota no cambia, las ventajas aumentan. A partir de ahora, ser socio del Club Libertad Digital será tan sencillo como entrar en www.clublibertaddigital.com y seguir las instrucciones. Por solo 10 euros al mes, disfrutarán de numerosas ventajas. Los socios podrán navegar en la mayor parte de libertaddigital.com sin ver publicidad. Tendrán acceso ilimitado a los contenidos semanales exclusivos de ideas, así como a los 4 números anuales de la revista La Ilustración Liberal. Además, obtendrán descuentos y promociones y tendrán la posibilidad de asistir en exclusiva a los distintos eventos organizados por el Club LD. Los socios del Club Libertad Digital contribuyen al sostenimiento de nuestro grupo de comunicación, a mantener su independencia, a desarrollar nuevas tecnologías y, en definitiva, a que podamos seguir informando y opinando con libertad. El Club Libertad Digital estrena formato. Hazte socio.
Hoy, como les contábamos al principio, vamos a hablar con un divulgador, con un docente, con un dramaturgo y un novelista que es maravilloso y además tiene una virtud, y es que encaja fenomenal con el público juvenil, que es una cosa para mí bastante compleja, sobre todo lo de acertar con lo que les gusta a los adolescentes, porque además así les inculca un poquito el amor a la lectura. Nando López, quien hoy nos acompaña, se ha convertido en los últimos tiempos en un escritor muy célebre por el libro La Edad de la Ira, que fue finalista del Premio Nadal allá por 2010 y del que seguro han oído hablar si no han oído hablar porque lo han leído, tienen que acercarse a esta obra porque realmente merece la pena. Y es que este libro habla de educación, de adolescencia, de conflictos familiares, de conflictos personales, que podrían ser algunas de las áreas que realmente están en torno a las obras de Nando López. Hoy les vamos a hablar del último libro que ha publicado, se titula Hasta nunca Peter Pan, y nos va a servir para reflexionar sobre muchas cosas, entre ellas pues la inmadurez, los conflictos. En fin, Nando, muchas gracias por estar en este programa.
Ah, sí.
Y bienvenida hasta tu casa también.
Yo feliz, y muchas gracias por esta presentación tan bonita, de verdad.
Bueno, y es que además tenemos que decirles que Nando López es doctor cum laude en filología hispánica, además de la verdadera, ¿no?
De la verdadera, de la de siempre.
De la de siempre, de la clásica. Que ha sido profesor de secundaria y de bachillerato en la enseñanza pública, que estás en excedencia. Yo no sé si echas un poco de menos ese contacto con los adolescentes.
Mucho, es más, en Hasta nunca Peter Pan se me ha escapado uno, aunque es una novela adulta, pero hay un adolescente, una ahí que es importante, porque al final esos años en las aulas fueron muy felices. Y lo que pasa es que, por suerte, la literatura, bueno, pues ha acabado devorando mi vida y ahora vivo de lo que escribo, que no deja de ser también una suerte.
No, no, también tenemos que decirlo, además en este programa, que nos gustan mucho los libros y la literatura, es más que una audacia. Fíjate que ya has nombrado a uno de los protagonistas, porque es verdad que es una obra que tiene un protagonista muy claro, que es David, del que ahora les hablaremos, pero también podría ser un poco novela coral, porque
es
hay un poquito
coral.
De todo.
Totalmente, qué buena lectura del libro, efectivamente. David es el punto desde el que se cuenta la vida de mi generación, de los que tenemos 40 y pocos, y no sabemos si tenemos 40 y pocos o 16, porque a veces mentalmente estamos más en la adolescencia que en la madurez.
Por eso yo decía que hablaba de la inmadurez, de un poquito de la adolescencia, un poco del paso a la edad adulta, que a veces se puede hacer con 14, 15, 16 años o con 40.
O con 40, y ahí estamos. Y también una reivindicación de que a lo mejor lo que consideramos ser adulto no debería ser algo tan convencional. Es decir, que al final el libro lo que se plantea es hay muchas maneras de madurez y también hay un puntito de adolescencia que está bien mantener vivo, ¿no? Y a través de David, de sus parejas, de exparejas, amigos, familia, pues vamos dibujando ese mundo. Y es verdad que es una novela que me ha salido muy coral porque me he enamorado mucho de los personajes. He disfrutado mucho escribiéndola.
Eso además se transmite cuando ustedes se acerquen a este libro, se ven las páginas, ¿no? Que te entran ganas de más. Pero como siempre hacemos en este programa, Nando, vamos a aprovechar y vamos a darle una pincelada de lo que va este libro, porque cuando es novela,
me encanta,
hay que saber de qué van esos personajes.
David ha llegado a un momento de su vida en el que solo tiene dudas, no sabe si le llena lo que hace, no acaba de entender a su novia y tampoco se siente demasiado cómodo con sus amigos. En realidad, sus problemas son los típicos de cualquier adolescente, con el pequeño matiz de que él, en vez de 15, tiene 42. Después de trabajar varios años en la industria del cine con escasa repercusión y menos éxito, ha empezado a darse cuenta de que se le acaba el tiempo para dirigir la gran película con la que siempre ha soñado y las excusas para instalarse definitivamente en la madurez. Un exilio forzoso de nunca jamás que se verá acelerado cuando su hermana Bea, a quien le acaban de ofrecer un trabajo en Japón, le pida que se ocupe durante 6 semanas de un completo desconocido. Unai, su sobrino adolescente, un chico tan hermético como problemático con el que David apenas ha tenido contacto y que, dueño de unos cuantos secretos, tampoco tiene ganas de que lo controle ese tío del que Unai sabe muy poco y nada bueno.
Pues ya ven que hay muchos personajes en esta obra, pero sí que vamos a empezar, si te parece, Nando, por David. Porque es que este es un libro que habla de la inmadurez, de esa crisis que se supone que tenemos que tener en torno a los 18, 16, con el paso a la edad adulta, pero que le pasa a David que la tiene un poquito más tarde, ¿no?
Claro, sobre todo porque lo que le pasa a David, que es una crisis que yo creo que te puedes tener en cualquier momento de tu vida, es ese instante donde te planteas si tu vida es la que querías que fuera. Es decir, la distancia entre lo que soñabas y lo que tienes. Y de alguna manera yo con él lo que quiero contar es que creo que ahora mismo tenemos una sociedad donde nos preocupa demasiado lo que nos gustaría ser, lo que nos gusta exhibir, y se nos está escapando entre las manos lo que tenemos alrededor y lo que estamos siendo. Entonces, de alguna forma, lo que vive David es una crisis muy poderosa, a muchos niveles, que le lleva a enfrentarse a su propia realidad y decir, ¿pero quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero ser? Y a lo mejor el problema no está en los demás, a lo mejor el problema está en que yo no estoy cogiendo las riendas de mi propia realidad.
Y además es curioso porque es una crisis que antes se tenía a los 30 y ahora, pues con la evolución de los tiempos, se tiene a los 40, incluso a los 50.
Se va postergando, pero por otro lado también yo quiero reivindicar con este libro que es que esas crisis a lo mejor las tenemos que tener varias veces a lo largo de la vida. Es decir, ¿por qué no reinventarnos? ¿Por qué tener tanto miedo a la edad? ¿Por qué verlo todo como una etapa ya quemada? ¿No? A él le exigen muchas veces, es que esto ya deberías tenerlo resuelto. Yo admiro mucho a la gente que crece y que no resuelve todo porque lo que hace es abrirse aún más. Es decir, sí que vas solucionando algunos conflictos, pero otros te vuelves a lo mejor más flexible o más abierto, cambias, te reinventas. Yo creo que tenemos cada vez una vida más larga y eso hace que se prolonguen las etapas, pero a la vez que a lo mejor no tengamos que ponernos casillas o fronteras, ¿no? David vive marcado por las metas, las que le ha marcado su familia, las que le han marcado sus amigos, las que le marca la sociedad. Y de alguna manera este libro quería que se liberase de ellas, él y su entorno, ¿no? Que a lo mejor lo que tenemos que conseguir no es llegar a una meta, sino disfrutar del camino.
Y sobre todo cuando hablamos de ese balance que hace David, que dice, bueno, ¿qué conflictos tengo? Tal, se empieza a agobiar, por así decirlo. Por todo lo que tiene abierto, eso como comentaba Nando precisamente, de pues esos frentes, ¿no? Esos que no ha terminado de cerrar. Y sin embargo, bueno, también es muy valiente el hacer balance.
Claro.
La retrospectiva.
Es que es necesario.
Forzada en este caso.
Claro, es forzada, porque yo lo creo mucho que el conflicto es el que hace que tú te pares. Al final, yo necesito algo externo. Para que el personaje reaccione, porque si no, no lo haría. Es muy duro mirarte al espejo. Y David se ve obligado a mirarse al espejo porque le pasan tres cosas a la vez. La novela se distribuye en cuatro partes y la primera parte, que transcurre en un solo día, en ese día le cambia la vida porque su chica lo deja, le sale un nuevo trabajo que le va a poner al lado de una directora emergente pero con mucho talento, que le devuelve un espejo de lo que él no es y quisiera ser. Y el tercer dato es que su hermana le pide que se encargue de su sobrino durante 6 semanas. Y de repente se ve con un adolescente real, el personaje que se considera a sí mismo un adolescente sentido. Y todo eso, o se mira al espejo y toma las riendas, o se le va a ir de las manos. Y durante gran parte de la novela, como vamos a ir viendo, le pasan todo tipo de peripecias, porque además en esta novela quiere que hubiese mucho humor y mucha autocrítica y que la gente disfrute, pero que también reflexione. Y bueno, pues la verdad es que sí, hasta que no se pare va a ir al galope en unas cuantas páginas.
Pero es muy interesante además, Nando, cómo hablas de este reto, ¿no? Que se le plantea de mirar al pasado, que en realidad vendría a ser una forma como de no aceptar el paso del tiempo.
Totalmente, pero es que nuestra generación está ahí. Yo tengo la sensación de que pertenezco a una generación muy movilista. Lleva mucho tiempo echando de menos los 80, los 90. Coleccionamos cosas de esa época, yo mismo también. Y al final piensas, ¿por qué? Porque a lo mejor nuestra vida presente pues no se ajusta a las expectativas que tuvimos o que nos hicieron creer, y considero que tenemos que rebelarnos contra eso. No podemos vivir presos del ayer, ¿no? Y ahora hay un momento donde se va a un concierto lleno de grandes glorias de ese momento y habla con sus amigos y dice, pero ¿por qué solo nos gustan las canciones tristes, las películas tristes y la nostalgia? ¿Por qué no estamos viviendo el ahora?
De hecho, hay prácticamente en ese apartado como una oda a la nostalgia de esos años 80, ¿no?
Sí.
Que dices, pero si todo era mucho mejor. O quizás se lo imaginaban mejor,
¿no? O quizás,
¿no?
Claro, porque otro tema que a mí me interesa tratar y está en todos mis libros es el tema LGTBI. Si comparamos la infancia de quienes éramos niños en los 80 y niños LGTB, como es mi caso, con la infancia de hoy en día, no tiene comparación. Hoy en día hay dificultades, claro que sí, pero también hay referentes. Es mucho mejor. Hay cuentos donde la diversidad es protagonista para niños pequeños. En mi caso no lo sabía. Y creo que también estamos perdiendo la perspectiva. Estamos idealizando momentos que no fueron para nada tan maravillosos. El tema del bullying, del acoso, por desgracia es una realidad universal. Pero es que en nuestra época se trabajaba mucho menos y te decían, bueno, no exageres, va, eso son cosas de niños, va, tú pasa de ese tema. Hoy en día creo que la mayoría de la sociedad nos tomamos eso muy en serio. De alguna manera también, por eso me interesaba que hubiera personajes muy adultos frente a un adolescente de ahora, que también les obliga a mirarse y a decir, ¿realmente éramos tan estupendos como nos creíamos?
Y sobre todo que, ya sea por ley natural, no, con la evolución, realmente estamos un poco mejor. Hay muchos frentes abiertos, pero estamos siempre un poco mejor que hace un par de décadas, ¿no?
Claro.
Y entonces, claro, cuando lo ves con esa nostalgia, dices, bueno, nostalgia según qué cosas, sí, pero también hemos mejorado, ¿no? En
claro,
mucho, ¿no?
Y sobre todo que la vida al final yo creo que es crecimiento, es sumar. Y hay un momento, y además lo hemos recogido de la solapa porque nos gustaba especialmente la editorial y a mí, donde uno de los personajes se plantea si lo mejor ya lo hemos vivido, ¿qué sentido tiene seguir aquí? Es decir, si la vida no es una lucha porque sea cada día un poquito mejor, si no tenemos fe en el futuro, si no queremos crecer, ¿para qué seguir? De alguna manera, ese inmovilismo me parece muy peligroso, porque es más, él vive una profunda depresión de la que le van a salvar sus amigos, porque la amistad es otro tema fundamental en mi vida y en esta novela. Quería hablar mucho de cómo a veces a los amigos de verdad, a los de siempre, los damos tan por asumidos que ni siquiera valoramos lo que nos aporta. Y creemos que lo que nos aportan es pequeño porque no son esos grandes momentos que vemos en las películas. Esta novela está llena de cine. Porque yo también quería comparar eso. Es decir, nuestra vida está hecha de lo cotidiano. Y a veces queremos que sea una gran película de Spielberg. Y no lo es. Pero es que a lo mejor lo más bonito es lo pequeño. Y valorar la amistad, y en su caso es fundamental, es esencial para seguir avanzando, ¿no? Y para salir de esos lugares.
Es curioso porque es una historia que invita a reflexionar, que va planteando pequeñas preguntas que son las que se hace David, pero que en el fondo se las tiene que hacer el propio lector, ¿no?
Por supuesto.
De qué ha pasado con mi vida, hacia dónde voy.
Sí, ayer tuve un encuentro muy bonito con blogueros y blogueras que habían leído ya el libro y fue precioso porque todos se lo habían llevado a su terreno y te contaban, es que yo me he sentido identificada en este momento, yo me he planteado esto, yo me he preguntado esto. Yo creo que la literatura no debe dar mensajes, menos aún la literatura adulta como es esta, pero sí debe incomodarte, debe plantearte preguntas, debe ser un reflejo donde luego el lector saque sus conclusiones, ¿no? Yo con esta novela quería que al final la historia de David y de ese mundo coral que tú también describías sea un reflejo de cualquier lector. Y además más allá de las generaciones, porque ¿quién nos ha parado en algún momento de su vida a decir, esta es la vida que yo quería? ¿Esto me hace feliz? ¿Y hasta qué punto soy lo que quiero ser o lo que me han forzado a ser? Porque otro tema que se desarrolla mucho son las expectativas, cómo te pesan, las familiares, las sociales, las personales, las de tu pareja. Y al final es, ¿pero yo qué soy en medio de todo esto? ¿No? ¿Y hacia dónde estamos yendo? Y ese planteamiento me parece que es el lector el que tiene que buscar sus respuestas. Yo solo le pongo un personaje que tiene dudas, que espero que comparta y que empatice con él. Yo algo que he cuidado mucho y me ha sido muy fácil porque la escritura de este libro ha sido muy especial, era no juzgar a los personajes. He intentado entenderlos a todos, porque al final son vidas.
Y luego es muy curioso cómo gestionan la comunicación interna con ellos mismos y la comunicación con su pareja, su expareja, en el entorno profesional, ¿no? Lo que dices, lo que piensas y cómo te relacionas. Es una obra que habla de ese problema.
Claro, bueno, es que tú decías ahí ese título que suena tan tan serio, ¿no? Doctor Cum Laude en filología, que es verdad, ¿no? Yo, ¿por qué hice filología? Porque me apasiona no solo la literatura, la lengua. Entonces, la comunicación es uno de los grandes temas de mi literatura. ¿Cómo nos comunicamos? Y hoy en día ha cambiado tanto. Y tenemos tantas formas, ¿no? Tenemos tantos modelos de comunicación y a la vez tantos silencios, tanta soledad. Y yo quería hablar en este libro también de eso. ¿Cómo ha cambiado? Pero de repente a lo mejor una amistad es una suma de likes en un grupo, o es una suma de gifs en un grupo de WhatsApp, o es un emoticono, y estamos simplificando la comunicación profunda, ¿no? Y de alguna manera eso también le pasa a los personajes, más otra cosa que también ocurre, que no sabemos de qué podemos hablar, estamos perdiendo un poquito la espontaneidad. La autocensura es cada vez más poderosa, y la censura, las dos. Y de alguna manera hay situaciones de la novela donde el propio David se plantea, no sé qué decir, no sé qué responder, incluso en un momento que no vamos a desvelar por no hacer spoilers, pero que a mí me divierte mucho, donde tiene la tentación de encerrarse en el baño para mandarle un mensaje a un amigo y que le diga qué tiene que decir.
Exacto,
en una situación concreta.
Yo además pensaba en ese clásico del comodín de la llamada.
Exacto.
En plan, ayúdadme, por favor, porque no sé cómo gestionar esta relación, esta conversación
exacto.
tan problemática que me está pasando
exacto.
ahora. Voy a, pues sobre todo por no querer ofender a otra persona, querer quedar bien, que es algo que pasa mucho y sobre todo con la inseguridad de ese pequeño adolescente, ¿no?
Claro, pero estamos perdiendo un poco esa naturalidad de decir, pues a lo mejor lo que te digo no te sienta bien, pero me lo puedes replicar. Es decir, el diálogo al final, si lo frenas y si hay una falta de libertad, no avanzamos. Y estos personajes a veces tienen miedo a hablar. Y luego otra cosa que hacen, que también creo que es muy habitual en estas edades, que es hablar mucho del pasado para evitar hablar del presente. En vez de te cuento los huecos de lo que tengo ahora y lo que no quiero mostrar, porque estoy poniendo hashtags de felicidad suprema en Instagram, vamos a hablar de anécdotas que vivimos hace 15 años y nos volvemos a reír. Y eso también me preocupa, ¿no? No podemos provocar situaciones nuevas que sean anécdotas para el futuro. No tenemos nada divertido que contarnos. O no podemos tener espacio para el dolor. Cuando quedas con los amigos, no podemos hablar de la tristeza porque también forma parte de la vida.
Sí, porque en realidad estamos en una sociedad que es como pues muy de Instagram, ¿no? En ese sentido de todo maravilloso, todo bonito. Y nos cuesta lidiar con nuestros propios problemas y sobre todo con nuestro propio dolor.
Totalmente. Hay un postureo, como dicen los adolescentes, que nos está impidiendo abrazar ese dolor. Y es necesario. Y en esta novela, desde ese humor, porque además me apetece que fuera un libro muy luminoso y donde el lector se ría, que es un reto que el lector se ría en una novela, y yo creo que hay situaciones que pueden provocarlo, o por lo menos lo he intentado, también quería que viera la melancolía que hay detrás y que viera que al final hay muchas maneras de hablar del dolor, que puede ser también el humor negro, en algún momento se utiliza, pero es necesario verbalizarlo. Y para eso están los amigos, la pareja, la familia, para que sean lugares de sinceridad. Y también compartir el silencio, lo llenamos todo de palabras, constantemente, o de imágenes, Instagram, Twitter, Facebook, tenemos todo tipo de redes donde estamos siempre, siempre monologando.
A mí, Nando, me ha gustado mucho precisamente de esta obra cuando hacía una comparación con la primera que leí tuya, la de La Edad de la Ira. Sí que es verdad que es una novela en este principio enfocada ya al público adulto,
sí. Pero
entronca perfectamente con ese inicio, con esa novela de hace 10 años ya, en el sentido de que también hay un adolescente y que hay problemas que han pasado 10 años y los siguen teniendo igual.
Y seguimos estando ahí. Y además, hay un guiño, porque me apetecía jugar con eso. La novela tiene una estructura muy cervantina, ¿no? Donde hay un narrador que se pelea con el personaje, pero no siempre están de acuerdo. en cómo están contando la historia, y en un momento menciona la de la ira, ¿no? O sea, habla de una novela donde alguien mata a alguien con una máquina de escribir, porque me pareció un bonito guiño autoficcional, ¿no? Y luego hay otra novela adulta también mía, que tiene una conexión con esta, que es Cuando todo era fácil, que es una novela donde yo hablaba de recuperar el pasado, pero en ese caso desde la amargura, ¿no? Era alguien que ha conseguido todo lo que quiere, pero aún así se siente frustrado. Y en este caso quería hacer el reverso. ¿Qué pasa si puedes llegar a ser feliz con un plan B, ¿no? Y este personaje, David, se va encontrando de repente con un plan B, un plan C, hasta un plan Z, porque la vida le sorprende, ¿no? Y de alguna manera sí que son novelas que, en mi caso, claro, al final, y supongo que en todos los escritores, nuestros libros dialogan entre sí.
Y en este caso sí que se nota, aunque han pasado esos 10 años que decimos, que dicen, madre mía, cómo ha pasado el tiempo.
¿Cómo pasa,
abuela? Y lees perfectamente la de la ira a día de hoy, además, de hecho, de la que había una adaptación teatral maravillosa, sí, maravillosa. Sí, sí, sí. Y dices, bueno, pues es que está exactamente está ahí, igual,
sí,
¿no?
Sí, es un libro que sigue muy vivo y al que le van a pasar más cosas de las que no podemos hablar.
Pero, ¡uy, qué bien, me gusta
pero
esto!
Pero sí, la de la ira sigue muy fuerte, y es más, yo quería volver a Espasa con Hasta Nunca Peter Pan, porque ellos apostaron por la de la ira y sé que ellos me van a cuidar a Peter como nadie. Por eso esta novela está en Espasa. Porque de alguna manera es como cerrar esta década con un libro muy especial y una editorial que es la que hizo que todo empezara.
No, esto es muy importante, además, que no lo hemos dicho al principio, lo pueden encontrar y tiene una edición fantástica, cómo está cuidada la portada.
La cubierta,
¿no?
Es maravillosa, por favor. Es de mis libros más bonitos. Han hecho un trabajo editorial increíble, ¿no?
Sí, la verdad es que es un lujazo de libro. Nando, déjame hablar un poquito de teatro, porque ¿sí? sé que es otra de tus pasiones y además te has animado con eso del género chico, con la zarzuela, que es una cosa que a la gente le da muchísimo vértigo porque parece de otra época. Pues, y está más actual que nunca, bueno, con esa crítica que pone encima de la mesa, pues un poco para ponernos delante del espejo.
Totalmente, además desde lo popular, lo bonito de la zarzuela, yo la he descubierto con este encargo que me ha hecho el Teatro de la Zarzuela, esto es mérito de Daniel Bianco, el director del proyecto Zarza y de la Zarzuela como tal, y de Amelia Ochandiano, que es la directora de esta función, que me encargaron hacer una versión de Agua, Azucarillos y Aguardiente. Y yo confieso que pensé, ¿seré capaz? ¿La zarzuela que tiene que ver conmigo?
Ahí, ¿no?
¿Qué hago allí? De repente me empecé a escuchar la música de Federico Chueca, me enamoré de esa música, de esa vivacidad, de su propia historia, de su biografía, y de esa capacidad para contar desde músicas muy populares, historias muy cotidianas. Y si la llevas al hoy, que es un poco a mi labor como libretista, si arañas en el libreto, que es verdad que tiene cosas que han quedado muy desfasadas, y te quedas con esa música universal y maravillosa, pues puedes construir una historia que emocione a la gente de hoy. Y yo estuve el otro día en una función llena de adolescentes, que es maravilloso ver el Teatro de la Zarzuela lleno de jóvenes, y no te puedes imaginar cómo se reían, cómo aplaudían, cómo al final de la función querían hacerse fotos con los actores, con las actrices, hasta con el director del teatro, con el propio Daniel Bianco, les pidieron fotos, porque estaban entusiasmados. Y había una que decía, pero es que esto es como un musical. Y como dice Daniel, es que la zarzuela es el teatro musical español.
Exacto.
Y yo de verdad le agradeceré toda la vida este proyecto, porque ha conseguido que yo me enamore de un género que, confieso, no conocía hasta que he trabajado en él. Y es muy bonito que de repente te sorprendan de esta manera. Y ahora te confieso, en mi iPhone voy escuchando zarzuela de vez en cuando, ¿eh?
No, es que además, de hecho, hay un montón de conexiones de, pues, en general, con los libretos. Yo a veces leo cosas que digo, si es que esto podría sacarse, bueno, en las redes sociales, ¿no? De esos guiños, esos giros, esas críticas, con esas dobles lecturas, que de repente dices, bueno, claro, pero si es que esto es de plena actualidad.
Claro, yo cuando cogí el libreto, es verdad que en Agua, Azucarillos, mi labor era sobre todo quitar la misoginia del original, porque la visión de la mujer no me gustaba. Entonces yo he creado cuatro mujeres que se ayudan entre sí. Para mí era fundamental la sororidad y le he tirado por ese ángulo. Pero la propuesta original ya tiene cosas modernas que me permitían hacerlo, porque uno de los conflictos es, nos van a desahuciar. Por desgracia, el tema de la vivienda a fecha de hoy es uno de los grandísimos problemas en Madrid y ya se denuncia en esta zarzuela de hace unas cuantas décadas. O sea que al final yo creo que lo bonito de hacer una adaptación, una versión, es buscar qué hay en esa versión que te está hablando de la hora y que, para bien o para mal, nos parecemos más de lo que creemos a la gente que nos ha precedido. Tenemos una sociedad muy ombliguista. Creemos que somos los únicos en todo. Y está bien echar la vista atrás y decir, pues a lo mejor no.
Pues Nando, tengo que invitarles a los oyentes que se acerquen al Teatro de la Zarzuela y, por supuesto, que se acerquen a este libro del que hemos estado hablando. Se titula Hasta Nunca Peter Pan. Lo escribe Nando López, lo encuentran en la editorial Espasa en una edición maravillosa. Nando, es verdad que va a tener un calendario bastante apretado, porque sé que tienes desde conferencias, tienes encuentros, sí, tienes firmas de libros. Sí. Por supuesto, me imagino que te veremos en la famosa semana del libro, la Feria del Libro de Madrid.
Todos los fines de semana me vais a tener allí, firmando en diferentes días.
Ahí está dentro de nada la Noche de los Libros, que sí. Es maravillosa ya en el mes de abril.
San Jordi, que o también estaré que... por Barcelona. Nada, voy a tener una agenda y alguna sorpresa que ya os llegará.
Bueno, pues pero eso sí, es lo importante,
sí,
quedarnos con
eso. Tengo un año súper bonito con eso, espero que lo podamos seguir compartiendo.
Pues entonces te volveremos a traer, Nando, si te parece, a este programa. Feliz. Y yo a los oyentes les recomiendo que se acerquen no solo a este Hasta Nunca Peter Pan de la editorial Les Pasa, sino también a La Edad de la Ira y otros muchos. Hay algunos que les van a gustar mucho a los que estén vinculados con la docencia, porque con un tono, con un doble sentido y con mucho humor, dice algo así como que esto en casa me lo sabía,
efectivamente,
etcétera, etcétera. Así que tienen la versión para adolescentes, por así decirlo, para adultos y, por supuesto, esa versión relacionada con la educación, que es otro de los grandes pilares de la obra de Nando López. Nando, muchísimas gracias.
A ti, de verdad, ha sido un placer enorme.
Pues hasta la próxima,
hasta
entonces.
Hasta la próxima.
Escucha este programa cuando quieras a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
Porque viene Laura Galdeano. Laura, ¿qué tal estás?
Muy bien, Carmen, ¿qué tal estás?
A ver qué recomendación nos traes hoy, porque ha venido con una toga, con unos laureles en el pelo. Yo creo que se ha puesto un poco romana.
Un poco romana,
sí,
¿no?
Sí.
En esencia lo tengo ahí.
Claro, lástima que ustedes no lo puedan ver, porque yo les aseguro que esto ha sido así.
Claro que sí. Pues mira, te traigo un libro que me ha llamado la atención por el planteamiento inicial que tiene. Se llama Oscura Roma, es de Luis Manuel López Román y es... Él mismo me la describió así. Es una novela histórica... No, es una novela histórica de terror... ambientada en la antigua Roma.
O sea, que son de esos libros que a mí me gusta mucho poder clasificarlos, ¿no? Cuando voy a una tienda dices, a ver, ¿esto qué es? Una novela histórica, pero de terror, pero con ambientación, pero realmente es ficción,
sí.
Con base histórica.
Es una cosa
extraña. Un poco de todo, ¿no?
Sí, porque además es una novela histórica, está muy bien ambientada. Él es licenciado en Historia y Filología Clásica, uh-huh. Entonces sabe de lo que habla, pero le encanta Stephen King y estas novelas de terror, ciencia ficción, con efectos sobrenaturales, fantasmas, entonces sí. ¿Qué ha dicho? Hago un híbrido.
Mezclo las dos cosas, esa base histórica que conoce bien el autor, Luis Manuel López Román, por lo que decía Laura, por esa base académica que él tiene, y le pone ese punto de ficción
sí.
Terrorífica,
sí.
Que no raya lo gore, ¿no?
No, a ver, tiene su puntito, pero no.
O sea, es terror asequible.
Sí. Te cuento un poquito. Mira, está ambientada en el año 57-67 a.C. Es la época de la República Romana, los años previos antes del Imperio, y está protagonizado por Marco Lemurio, que es un hombre que ha aprendido, él dice que ha aprendido a vivir en las sombras de Roma. Vive en el barrio, en el peor barrio de Roma, en Subura, y es hijo de una hechicera griega, entonces ha heredado todo este conocimiento. Si nos vamos a esa época, ni religión ni magia no estaban muy delimitados, entonces uh-huh. Muchos rituales, muchos hechizos de la gente de andar por casa, de los ciudadanos normales, le pedían a los dioses con rituales de sacrificios de animales, de cosas así. Entonces
¿entramos?
él ha heredado estos conocimientos y los utiliza a veces para estafar a la gente, se inventa fantasmas en casa y va a sacarlos, y otras veces, que es así arranca la novela, realmente hay sombras, hay males, hay dioses que vienen del inframundo y él sabe cómo acabar con ellos.
Uh-huh. Me estoy acordando precisamente de un personaje de una película que seguro que ustedes también tienen en mente, en la que Whoopi Goldberg hacía un poco este papel. Ya ven ustedes, esto es del año 57 antes de Cristo, esto, la película Ghost, estamos hablando de los años finales de los 80, principios de los 90, ¿no? En el que tenía cierto contacto paranormal con los muertos, pero aprovechaba para, entre comillas, lucrarse, ¿no?, de esa parte esotérica realmente inventada, ¿no?
Pues algo así pasa.
Entonces, en el caso de Marco Lemurio, utiliza esa parte de esoterismo greco-romano, uh-huh. ¿no?, por un lado, para salir adelante,
para
con
estafar,
esa picaresca.
Eso es.
Y por otro lado, pues resulta que tiene una base real, ¿no?
Claro, hay un asesinato y todos apuntan a que esa persona ha muerto de miedo. Entonces, hay ciertos signos que le ponen en alerta y dice, vale, no estamos hablando de algo de esta tierra, sino de más allá, y empieza a investigar y tiene que desentrañar ese misterio. A mí me ha gustado, a ver, matizo. Su gran virtud es también su gran defecto, porque para la gente que le guste Roma, le guste la novela histórica, que de repente aparezca estos elementos sobrenaturales, a lo mejor les puede suponer algo desconcertante. Pero también es su particularidad y este punto más, la novedad de esta novela.
Uh-huh. Me recuerda un poco también a las novelas de J.J. Benítez, que también es un autor bestseller en nuestro país, que tiene una base histórica real, ¿no? Y de repente
pero no
le pone.
No llegamos a eso.
No llega a ese punto. Punto esotérico en el que de repente hay naves espaciales, extraterrestres, ¿no? Que ya se, no, es como esa mezcla que ya se le ha ido un poco de la mano.
Aquí
en
tiene
mi opinión, humildísima, porque sí. Ya les digo a ustedes que J.J. Benítez vende mucho, muchísimo.
Muchísimo, es increíble lo que vende. No llegamos a ese punto de naves extraterrestres. Hay elementos sobrenaturales, pero también te trasladan a esa época, porque es verdad que la gente de ese momento creía en estas sombras, creía en estos demonios que venían y hacían esos rituales pues para evitar estas males del inframundo. Uh-huh. Hay además una trama política y unas conspiraciones que son totalmente reales. Y aparecen también, desfilan grandes personajes reales, pues como Pompeyo, Craso, Sila, y eso cuenta muy bien las casas de los nobles. Este personaje, Marco Lemurio, es un ciudadano normal, entonces dice el autor que él estaba acostumbrado a las novelas históricas romanas en las que solo pasaban grandes senadores, grandes personajes, y él quería describir un poco cómo era el día a día de un ciudadano normal, que se tenía que ganar el pan, o de un esclavo. Entonces describe muy bien los prostíbulos, las tabernas, los callejones más horrorosos,
sí.
Los templos de los dioses, las villas del Palatino.
Por así decirlo, la parte más oscura, más sórdida de ese inicio, ¿no? De principios de siglo, estamos hablando del año 57 a.C., ¿no? Uh-huh. Justo de esa época tan particular.
Claro, y es bastante interesante eso, todas las descripciones. El personaje, por ejemplo, vive en una ínsula, estamos hablando del siglo I antes de Cristo, y estás hablando de que vivía en un quinto piso. Aquí en España, por ejemplo, no se han encontrado ninguna ínsula, no se tiene constancia de que hubiese este tipo de edificios tan altos en la época en la que estábamos hablando. Uh-huh. Y te lo describe muy bien, son personajes muy definidos, es bastante entretenida. Además, una cosa que me parece positiva también es que tiene 296 páginas, que muchas veces cuando nos vamos a la novela histórica nos metemos en libros de 600, 800 páginas, en las que las conspiraciones y las batallas se nos alarga un poco.
Uh-huh, que entonces, la cosa es un poquito más.
Para quien quiera acercarse un poco a esta Roma y no conozca mucho la novela histórica, me parece una buena opción. 296 páginas. Pretende ser el primer libro de una saga de Marco
Lemurio.
Así
es, porque la Esfera de los Libros lo promociona así, ¿no? Como uh-huh. primer episodio de esta saga, la de Marco Lemurio. O sea, que vamos a tener aventuras de este particular, no sé si llamarlo, visionario, pícaro, sí. Detective, hechicero.
Es un poco de todo, sí.
Un poco de todo de este personaje tan particular que yo creo que tendríamos que decirle al autor, a Luis Manuel López Román, que le tiene que poner un seudónimo, ¿no? Algo así. Marco Lemurio, el visionario. No sé.
Lo propongo. Que el autor escribe mucho en redes sociales, así que si quieres hablar con él, seguro que te contesta.
Se lo consulto. En cualquier caso, este es el libro que hoy nos ha recomendado Laura. Recopilamos un poquito los datos. Se titula Oscura Roma. El autor es Luis Manuel López Román. La editorial que lo ha sacado es La Esfera de los Libros en este año 2020. Muy asequible porque son muy poquitas páginas y ya saben que ustedes pueden continuar con esa saga, puesto que La Esfera de los Libros es la que ha dicho que va a haber más de un título, más de un volumen de estas aventuras de Marco Lemurio. Laura, muchas gracias por habernos traído esta recomendación.
A ti.
Y la semana que viene más. Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días No podremos estar con ustedes, pero estaremos en la distancia. Eso sí, deseando que regrese este programa L de Libros. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
Todos los escritores que conozco tienen problemas para escribir. Joseph Heller.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es radio.